A ver, imaginar tener 21 años y 1.000 tarjetas de crédito a tu nombre. O sea, 1.000. Y ojo, no para comprar televisores gigantes o yo qué sé, irse de fiesta a Ibiza, sino para usarlas como el primer ladrillo de un imperio en el sector inmobiliario.
Es que es una locura, sí.
Es telita. Pues hoy no vamos a hablar de cómo ahorrar unos céntimos en el supermercado ni nada de eso. Vamos a destripar el código fuente del sistema financiero. Es el laberinto invisible que controla, pues, quién prospera y quién se queda estancado.
Y para este análisis a fondo tenemos una pila de documentos que, francamente, parece el manual de instrucciones del capitalismo moderno.
Totalmente.
Por un lado, tenemos la pionera edición de 2026 del libro de Dan Kost, The First Book About Credit Repair. Y bueno, también hemos revisado expedientes sobre sus servicios de consultoría empresarial y reestructuración corporativa.
Que son densos, ¿eh? Muy densos.
Sí, bastante. Y por último, hemos analizado los detalles internos de Money Smarts, que es una plataforma de educación financiera gamificada.
O sea, una combinación de textos que, a ver, a primera vista es sumamente inusual.
Inusual, pero brillante al verla en conjunto. Porque, por regla general, el crédito personal, el salvamento de empresas y la educación de los más jóvenes se tratan como, bueno, como universos paralelos que jamás se tocan.
Claro, como si no tuvieran nada que ver.
Exacto. Sin embargo, al cruzar los datos de estas tres fuentes, emerge un patrón innegable. Son, o sea, los engranajes de una misma maquinaria. Así que la misión de esta inmersión profunda hoy es decodificar cómo funciona realmente el apalancamiento financiero en 2026.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque al sumergirme en el primer documento, o sea, el libro de Kost, la imagen que se me forma en la cabeza es, pues, la de un videojuego multijugador masivo.
Y extremadamente complejo.
Un videojuego donde no todos tienen las mismas ventajas, digamos.
Ahí le has dado. El gran problema es que los bancos, los prestamistas y las agencias de calificación tienen la guía oficial con todos los trucos, mientras que el resto de las personas entran al servidor a jugar completamente a ciegas.
A ciegas y recibiendo golpes por todos lados.
Ya te digo. Y evidentemente van perdiendo lo que serían las vidas del juego, que en la realidad es dinero, o tu casa, o un negocio, sin entender muy bien por qué un jefe final, pongamos por caso una agencia de crédito, te acaba de aniquilar por un simple error administrativo. Esa analogía del videojuego trucado ilustra el problema de raíz a la perfección. Y a ver, si el tablero está diseñado en contra del jugador, lo primero que se necesita es conocer las reglas que obligan al sistema a jugar limpio.
Exacto.
Y ahí es donde entra el trabajo de Dan Kost. Para quien nos escucha y no esté familiarizado, estamos hablando de alguien que fue fundamental en la creación de la Ley de Servicios de Crédito de California, allá por 1984.
Que se dice pronto, ¿eh? 84.
Sí, es que antes de esa fecha, el mundo del crédito era básicamente el salvaje oeste. Las agencias podían destruir una reputación financiera y el individuo no tenía prácticamente ningún recurso legal. Nada.
Madre mía, qué indefensión.
Total. Pues la tesis central de su libro en esta edición de 2026 es que los informes crediticios están plagados de errores sistémicos. O sea, no es una anomalía, es la norma.
Es la regla general, claro.
Y esos errores cuestan empleos, deniegan hipotecas. Sin embargo, la legislación federal, como la Ley de Informes de Crédito Justos en el contexto estadounidense, proporciona un blindaje increíblemente poderoso. Bueno, siempre que se sepa utilizar.
Y fíjate que la estrategia que propone el libro no tiene nada de mística, ¿eh? O sea, es pura ingeniería de procesos dividida en tres fases. Primero, bloquear absolutamente todo lo que él llama un freeze. Luego, mapear los errores meticulosamente. Y finalmente, disputar.
Eso es, tres pasos muy claros. Y TransUnion.
Exacto. Parecen ser los únicos guardianes de la puerta. Como si no hubiera nadie más vigilando.
Ya. Y centrarse solo en esas tres es el equivalente a, digamos, poner una puerta blindada en la entrada de una casa, pero dejar todas las ventanas de la planta baja abiertas de par en par.
Totalmente.
El libro detalla la existencia de un ecosistema masivo, y digo masivo, de agencias secundarias y corredores de datos que operan completamente en la sombra. Lo de LexisNexis me dejó helada, francamente. Es que LexisNexis, por ejemplo, no es solo una agencia de crédito, es, pues, una aspiradora de datos. Compila registros públicos, historiales de reclamaciones de seguros e infinitos cambios de dirección. Y luego tenemos a Check Systems.
Ojo con Check Systems, que eso tela.
Para el sistema bancario, Check Systems es vital. Si existe una marca negativa en su base de datos, quizás por un sobregiro no resuelto de hace 5 años, la mayoría de los bancos rechazarán la apertura de una simple cuenta corriente. Da igual lo impecable que esté el informe en Equifax.
Es que es increíble. No te dejan ni abrir una cuenta corriente básica.
Efectivamente. Y también está Innovis, que actúa en la práctica como una cuarta agencia principal. Y, a ver, aunque estos nombres responden a un marco estadounidense, ilustran a la perfección cómo funciona la mercantilización de los datos financieros a nivel global.
Claro, el modelo de negocio es el mismo en todas partes.
Exacto. Por eso, la fase 1 exige congelar estas redes secundarias. Hay que cortar de raíz el flujo de información. Porque si no se hace, las agencias de cobro seguirán infectando el perfil por la puerta trasera mientras tú intentas limpiar la fachada principal.
Pues entremos en la mecánica de la limpieza, esa famosa fase de disputa. Porque aquí es donde las reglas del videojuego se vuelven en contra del propio sistema.
Sí.
El libro menciona una regla fundamental, la regla de los 30 días. Básicamente, si se envía una disputa formal por escrito sobre una deuda, la agencia tiene exactamente 30 días naturales para contactar al proveedor original y verificar que cada coma de esa deuda es precisa.
Ni un día más.
Ni uno más. Y si no pueden demostrarlo con pruebas documentales irrefutables en ese margen de tiempo, la agencia está obligada por ley a borrar el registro. Así de tajante.
Esa es la mecánica de precisión de la ley federal. Y para entender por qué esto funciona tan bien, hay que entender cómo opera el mercado secundario de deuda.
A ver, explícanos eso, porque creo que hay mucha confusión ahí.
Pues cuando alguien deja de pagar una factura médica, por ejemplo, el hospital no persigue esa deuda eternamente. Lo que hace es empaquetarla junto a otras 10.000 deudas y las vende a un comprador de carteras morosas por unos céntimos.
Las famosas empresas de recobro.
Eso es. Y ese comprador la revende a otro y a otro. Y en este proceso de mercantilización, la deuda original, que era un contrato firmado en papel, se comprime. Se convierte en una simple fila dentro de una gigantesca hoja de cálculo.
Claro, pierde todo el contexto legal original.
Exacto. Entonces, cuando el consumidor interpone la disputa y el reloj de los 30 días empieza a correr, la agencia de crédito le pide a la quinta empresa de cobros de la cadena que presente el contrato original firmado.
Y no lo tienen, claro.
Físicamente no lo tienen. No pueden verificar la deuda bajo los estándares estrictos de la ley. Así que al fracasar la verificación, el algoritmo no tiene más remedio que eliminar el elemento negativo.
Un momento, ¿esto no es simplemente aprovecharse de un vacío legal del sistema? Porque, a ver, al final del día esa factura médica o ese préstamo probablemente sí se consumió. Suena un poco a que se está utilizando la burocracia para, bueno, para eludir una responsabilidad financiera real.
Lo fascinante aquí es que Cost derriba por completo esa percepción moralista. No es un vacío legal, es el cumplimiento absoluto y estricto de la ley.
Vale, entiendo el punto.
Hay que pensar que el sistema actual de recopilación de datos es una maquinaria automatizada diseñada puramente para maximizar beneficios. Las agencias son entidades corporativas que ganan miles de millones vendiendo perfiles de datos.
Y su modelo confía en que la gente no reclame, ¿no?
Exacto. Su modelo de negocio confía plenamente en que el individuo se rinda ante la complejidad del papeleo. La ley se redactó precisamente porque el daño colateral de este sistema, arruinarle la vida a alguien por un error informático, era inaceptable.
O sea, obligar al sistema a cumplir su propio nivel de exigencia legal es simplemente nivelar el campo de juego.
Efectivamente. De hecho, comprender esta dinámica elimina ese estigma emocional de la deuda. Si volvemos a esa anécdota de las 1.000 tarjetas de crédito a los 21 años, el gran descubrimiento de Kostik a esa edad fue entender que el crédito no es una condena moral. Ni una cadena.
Claro.
Es, simple y llanamente, una herramienta de apalancamiento.
Y el salto lógico desde esa idea de apalancamiento es lo que estructura todo nuestro análisis de hoy. Porque solucionar un informe de crédito personal tiene un límite. O sea, un individuo solo puede asumir un nivel de riesgo determinado antes de tocar techo.
Cierto. Hay un tope físico y financiero.
Entonces, una vez que se domina el juego individual, el enfoque debe escalar. Y aquí viene la gran pregunta. Si estas auditorías implacables pueden salvar a una familia de la quiebra por una factura médica mal reportada, ¿cómo se traslada esta misma disciplina a una corporación que está perdiendo millones de euros a la semana?
Esa transición hacia la escala masiva nos introduce de lleno en la segunda fuente. Los documentos sobre los servicios de consultoría empresarial y reestructuración corporativa de Coston. Lo que en la industria se conoce como operaciones de turnaround.
Que suena a película de Wall Street, la verdad.
Totalmente. También abarca la gestión de crisis extremas y su labor como administrador fiduciario en quiebras. A este nivel corporativo, el apalancamiento deja de ser una cuestión de tarjetas de crédito y pasa a ser, bueno, una guerra de flujos de caja y pasivos tóxicos.
Pero el principio subyacente es el mismo, ¿verdad?
Es idéntico. Diseccionar la deuda, identificar qué partes son manejables, cuáles son errores del sistema y cuáles requieren amputación inmediata.
Hay un concepto crucial en estos documentos que me parece que cualquiera que gestione un negocio debería tener grabado a fuego: la separación hermética entre la identidad financiera del individuo y la de la empresa.
Fundamental. Es que es el pilar de todo.
El texto detalla el funcionamiento del índice Paydex de la firma Dun & Bradstreet. A diferencia de un informe personal que te castiga por tener muchas líneas de crédito abiertas, este índice corporativo evalúa otra cosa completamente distinta.
Son dos universos separados.
Exacto. Una empresa estructurada correctamente bajo una sociedad limitada puede tener una puntuación Paydex de 100, que es la máxima posible, y conseguir financiación masiva, mientras que el dueño de esa empresa está atravesando una ejecución hipotecaria en su vida privada.
Así es. Son ecosistemas matemáticos distintos. El crédito personal, como el conocido sistema FICO, evalúa principalmente el ratio entre la deuda total y el crédito disponible.
¿Y el Paydex?
El Paydex es casi exclusivamente una medida de velocidad de pago. Si una corporación paga la factura de sus proveedores 15 días antes del vencimiento estándar de 30 días, su puntuación se dispara.
Es como premiar la liquidez rápida, básicamente.
Eso es. Y esta separación legal y financiera es el escudo que permite a un negocio sobrevivir a las tormentas personales de sus fundadores. Y viceversa.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque lo que verdaderamente moderniza estos servicios de consultoría, según las fuentes, es la integración de la inteligencia artificial.
El modelado financiero predictivo, sí. Es un cambio de paradigma.
Claro, porque cuando una empresa está a punto de quebrar, los consultores ya no utilizan hojas de cálculo estáticas que tardan, yo qué sé, semanas en actualizarse. La IA audita las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los inventarios, todo en tiempo real.
Y proyecta cientos de escenarios de flujo de caja para los próximos 90 días en cuestión de segundos.
Es como apagar un incendio forestal usando explosivos controlados. Tienes que destruir una parte específica del bosque, cortar ciertos pasivos tóxicos para quitarle el oxígeno al fuego y salvar el núcleo de la empresa.
Esa es una metáfora perfecta. El consultor actúa como un médico de urgencias para la empresa.
Pero, a ver, al leer sobre esta dependencia de los algoritmos predictivos en situaciones de vida o muerte corporativa, me surge una barrera evidente.
Dime.
La radiografía algorítmica te dice exactamente dónde está el fuego y qué partes amputar. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero en una sala de juntas, los acreedores no son variables matemáticas.
Desde luego que no.
Son personas que acaban de perder millones y están, lógicamente, furiosas. ¿Cómo traduce un software una solución predictiva a un argumento psicológico que convenza a esos acreedores de aceptar un plan de pagos en lugar de liquidar la empresa en los tribunales ese mismo día?
Ah, y esa es la frontera donde la tecnología debe rendirse ante la diplomacia humana. Los documentos sobre la gestión de crisis abordan esto de manera fascinante.
Es que el algoritmo no te va a salvar de un acreedor cabreado.
Exacto. El algoritmo predictivo no se sienta a negociar. Lo que hace la inteligencia artificial es proporcionar al consultor un mapa de la realidad irrefutable. Le otorga el poder de entrar a esa sala de juntas y decir: señores, si liquidamos hoy, los modelos demuestran que recuperarán apenas 3 céntimos por cada euro. Pero si aceptan esta reestructuración, recuperarán 60 céntimos en 2 años.
O sea, la IA te da la munición pesada.
Que da la munición analítica. Sin embargo, leer la tensión en la sala, entender qué proveedor necesita liquidez inmediata y cuál puede permitirse esperar, aplicar la psicología para calmar los ánimos, todo eso requiere una astucia y una empatía que ninguna máquina posee.
Queda claro que la tecnología es el mapa y el experto es el piloto.
El software calcula el rescate, pero es el negociador humano quien tiene que navegar la tormenta emocional para que se firme el acuerdo final.
Pues hasta este punto del análisis hemos visto la maquinaria de reparación, cómo usar la ley para limpiar perfiles de crédito individuales y cómo usar datos predictivos para apagar incendios en empresas moribundas.
Correcto. Reparación en estado puro.
Pero la conclusión lógica tras estudiar todos estos colapsos financieros es bastante cruda. ¿No sería infinitamente más barato, lógico y menos doloroso construir edificios a prueba de incendios? ¿Desde el principio?
Evidentemente.
Y eso nos lleva al tercer documento sobre la mesa, Dejamos las salas de juntas al borde de la bancarrota para entrar en el aula del futuro con la plataforma Money Smarts.
Porque la prevención es la forma suprema de apalancamiento, sin duda alguna. Reparar el daño es reactivo. La educación es predictiva.
Y según las fuentes, Money Smarts está diseñada con precisión quirúrgica para la generación Z y los millennials.
Es que el problema histórico de la educación financiera es que suele presentarse en formatos densos. Son aburridos, desconectados de la realidad inmediata de un joven de 18 años.
Es que a esa edad te hablan de interés compuesto y te duermes.
¿Normal? Pues esta plataforma rompe ese molde. Fusiona conceptos económicos muy complejos con los bucles de dopamina de la mecánica de los videojuegos, ofreciendo cursos en línea estructurados en un entorno puramente gamificado.
Yo estuve viendo los módulos y son exactamente los que deberían enseñarse en los institutos, y nunca se enseñan. Más de 50 lecciones gratuitas. Cubren desde lo más básico, como la creación de presupuestos o la anatomía de una puntuación de crédito.
¿Hasta cosas más avanzadas?
Sí, temas de peso como inversión 101, gestión estratégica de la deuda y, ojo, planificación temprana para la jubilación.
Que empezar a planificar eso a los 20 años es cambiar las reglas del juego por completo.
Totalmente. Pero el envoltorio es lo que retiene al usuario. Utilizan puntos de experiencia, los famosos XP, desbloquean insignias digitales y tienen tablas de clasificación global.
Básicamente están secuestrando la misma arquitectura psicológica que hace que un adolescente juegue 10 horas seguidas a la consola.
Exacto, pero redirigiendo esa atención hacia el aprendizaje financiero.
El uso de la gamificación para la retención es brillante, sí. Pero el núcleo intelectual de la plataforma y lo que la diferencia de, no sé, de una simple aplicación de Trivial en el móvil es la integración de un tutor impulsado por inteligencia artificial.
Ah, el tutor socrático. Eso me pareció de otro nivel.
Es una versión de Cloud AI configurada para operar estrictamente bajo el método socrático. Y esto es vital, porque la inmensa mayoría de las herramientas educativas cometen el gran error de darle la respuesta al alumno en el momento en que se atasca.
Claro, te dicen, has fallado, la respuesta correcta es la B, y ya está.
Eso es. Pues el tutor socrático de Money Smarts hace justo lo contrario. Si un usuario no entiende por qué una tarjeta con un interés anual del 25% es letal, la IA no se lo explica.
¿Y qué hace entonces?
Le formula una serie de preguntas de seguimiento cuidadosamente diseñadas. Obliga al usuario a enfrentarse a las lagunas de su propia lógica hasta que descubre la respuesta por sí mismo.
Darle puntos de experiencia a un joven de 18 años suena divertido y el tutor socrático suena impecable en teoría. Pero a ver, seamos realistas, ¿un sistema de medallas realmente lo prepara para negociar en el mundo físico?
Es un salto grande, sí.
Es que yo me imagino a ese joven entrando en una sucursal bancaria, sentándose cara a cara con un analista de riesgos que tiene incentivos para venderle el producto más caro. Resolver acertijos con un robot en el móvil le prepara para negociar las condiciones de una hipoteca a 30 años. Parece que hay un abismo ahí.
Es un escepticismo totalmente válido. Pero si conectamos esto con el panorama general, el objetivo del tutor socrático no es enseñar guiones de negociación prefabricados, es construir lo que podríamos llamar memoria muscular financiera.
¿Memoria muscular? A ver.
Pensemos en el mundo real. Los errores financieros rara vez ocurren por falta de conocimientos matemáticos básicos. Ocurren por pánico, o por presión de ventas, o por una incapacidad para calcular el riesgo a largo plazo cuando estás bajo estrés.
Y el del banco apretándote para que firmes ya.
Exacto. Al someter al estudiante constantemente a este interrogatorio socrático, obligándolo a defender sus decisiones de inversión virtuales frente a una IA que busca fallos en su razonamiento, se replica esa presión analítica.
Ah, vale. O sea que lo estás curtiendo.
Lo estás curtiendo en un entorno seguro. Cuando esa persona se sienta finalmente frente a un analista de riesgos real, ya no es un jugador novato. Ya ha debatido y desmontado internamente las trampas de los tipos de interés variables cientos de veces.
Entendido. La confianza y el rigor analítico desarrollados en el simulador se transfieren directamente a la mesa de negociación.
Exactamente.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Al dar un paso atrás y observar la imagen completa que dibujan estas tres fuentes.
Es un panorama amplio, desde luego.
Pues que desde borrar una marca negra en las profundidades de un servidor de LexisNexis usando una ley federal de 1984, pasando por emplear IA predictiva para amputar pasivos en una empresa antes de que quiebre, hasta llegar a la creación de una armadura intelectual para las nuevas generaciones con Money Smarts. El hilo conductor es tomar el control de las palancas del sistema.
Es una forma excelente de conectar todos los puntos.
Es que el conocimiento financiero no es solo saber ahorrar. Es comprender la arquitectura del código para dejar de ser un daño colateral de los algoritmos de los bancos. Quienes nos escuchan hoy tienen ahora las herramientas para dejar de jugar a ciegas.
Y la información es, en última instancia, el único escudo real. Y para cerrar este análisis a fondo, hay un concepto perturbador y a la vez fascinante en el capítulo El futuro del crédito del libro de Cost, que creo que no podemos pasar por alto.
Uy, a ver, ¿de qué trata?
El texto advierte que las puntuaciones de crédito tradicionales están evolucionando hacia la recopilación de datos alternativos. Es decir, el sistema ya no solo mirará si pagas la tarjeta a tiempo, analizará la telemetría del coche para ver si frenas bruscamente o cómo gestionas el pago de la tarifa del móvil mes a mes.
¡Ostras! Eso ya es un nivel de vigilancia que asusta un poco, ¿eh?
Y abre una puerta de proporciones gigantescas. Pensemos en esto. Si plataformas como Money Smarts están entrenando a la IA para medir no solo qué aprendemos, sino cómo reaccionamos bajo presión, llegará el día en que la agudeza, la velocidad y la lógica con la que un joven resuelve un dilema socrático se empaquete y se venda a las instituciones financieras.
¡Madre mía!
Podríamos estar ante el nacimiento de un indicador de fiabilidad cognitiva, un sistema que decida si se aprueba un préstamo antes incluso de que esa persona tenga su primer empleo.
Pasar de evaluar el historial de deudas pasado a evaluar algorítmicamente la capacidad predictiva de una persona en un videojuego educativo. Es un territorio que roza la ciencia ficción, pero que encaja perfectamente con la trayectoria de hipervigilancia de datos que hemos desglosado hoy.
Es para pensarlo largo y tendido, desde luego.
Totalmente. Un escenario para darle muchas vueltas. Y con esta perspectiva sobre la mesa, creo que la mejor defensa es la curiosidad implacable. Hay que investigar los manuales, cuestionar cada línea de los informes y recordar siempre que, en este inmenso ecosistema, el mando de la partida debe mantenerse firmemente sujeto. Las reglas existen, pero solo protegen a quienes saben leerlas.